la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Prosigue en el Parlamento catalán el llamado pleno de desconexión en Cataluña. En sus intervenciones, el bloque constitucionalista con Inés Arrimadas y Xavier García Albiol han recordado a los independentistas que no tienen mandato legal para separarse de España. Estamos en ese punto en el Parlamento catalán. Yolanda Canales.
Y populares y ciudadanos también creen que más impulsa el proceso independentista para salvarse a sí mismo y a Convergencia Democrática, asediada por los casos de corrupción. En cualquier caso, han lamentado que se quiera situar a las instituciones catalanas fuera de la legalidad, imponer en peligro el autogobierno de Cataluña. El popular Xavier García Albiol dejaba claro que no lo van a permitir.
Tengan la absoluta seguridad, tengan la total garantía que ni el señor Mas, ni el señor Junqueras, ni la extrema izquierda radical romperán Cataluña del resto de España. Por muchas propuestas ilegales y sobre todo ilegítimas que puedan aprobar hoy.
Ahora, en unos minutos, se va a proceder a la votación de las resoluciones, que no será secreta, será ordinaria, pero tampoco nominal, como pedían socialistas y populares.
Del pleno independentista ha hablado hoy también la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz llama a todos los partidos a unirse para evitar la ruptura de España.
Es un atentado a la democracia, es un disparate y una barbaridad. Y lo que nos agradecerían el conjunto de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en España, es que todas las fuerzas políticas estemos juntos en la defensa de la ley, en la defensa de la Constitución y en la defensa de nuestro modelo de convivencia, que es lo que pretende romper y quebrar el señor Mas.
De la incertidumbre política alerta también la OCDE en su último informe. El organismo revisa además las cifras de crecimiento de España para este año y para el que viene. Joaquín Mismanos.
La previsión de crecimiento de este año la revisa al alza hasta el 3,2%. Rebaja en cambio la del próximo, ralentización que seguirá en 2017 porque se va a moderar, asegura, el impacto de algunos factores que nos están beneficiando ahora, como la bajada del precio del petróleo y la depreciación del euro. A la OCDE le preocupa la incertidumbre política, sus efectos sobre las reformas. Insiste además en que la tasa de paro continúa siendo demasiado alta en España, especialmente el desempleo de larga duración. Por eso insiste en la necesidad de mejorar la formación. También tiene que hacerlo, dice el informe, la productividad y la innovación.
David Cameron estudia adelantar a junio de 2016 el referéndum previsto para preguntar a los británicos si quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea. Corresponsal en Londres, José Luis Consejero.
Continúa el baile de fechas. Hace unos días parecía que se iba a retrasar hasta 2017. De todas formas, y como publican hoy algunos diarios británicos, el primer ministro estudia adelantar el referéndum para junio del año que viene. Ante este panorama, esta semana es determinante porque David Cameron va a plantear a sus socios las demandas del Reino Unido. Unas demandas que se centran en reforzar la libra, recuperar parte de la soberanía perdida y una política más dura contra la inmigración. Según las encuestas, gran parte de los británicos aseguran que quieren permanecer dentro de la Unión. No obstante, y en las últimas semanas, ha crecido considerablemente el no debido a la grave crisis migratoria que asola Europa.
Y la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Llíria han convocado para este mediodía sendas concentraciones de repulsa por el último caso de violencia machista cometidos este fin de semana en la localidad. COPE en Valencia, Luis Agudo.
Hace apenas unos minutos, el Ayuntamiento de Llíria, en sesión extraordinaria, acaba de convocar 3 días de luto oficial por la muerte a tiros ayer tarde de estas 2 vecinas de la población, madre e hija, presuntamente por un individuo de unos 40 años, expareja de esta última, que se entregó anoche a la Guardia Civil, crimen perpetrado ante el niño de 3 años, hijo de la pareja, que está con ayuda psicológica, según el alcalde de Llíria, Manuel Cibera.
El niño está atendido por psicólogos de la Generalitat Valenciana, está con su tío, el hermano de su madre. La familia ha demostrado una entereza admirable.
El presunto agresor de etnia gitana, como las víctimas, continúan en los calabozos de la Benemérita.
Por cierto, aquí en Logroño, un hombre ha acuchillado hoy a otro actual compañero sentimental de su expareja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El jugador del Barça, Gerard Piqué, dice que volverá a disfrazarse en Halloween a pesar de la polémica de hace una semana en Getafe, Alcalá.
Gerard Piqué, con una careta de Halloween, ocupó todas las portadas hace justamente 7 días. Su club, el Fútbol Club Barcelona, emitió un comunicado pidiendo perdón. Su capitán, Andrés Iniesta, dijo que había sido una falta de respeto, pero Piqué tiene que divertirse y nos avisa que en cuanto tenga ocasión volverá a hacerlo.
Si vuelve a haber otro Halloween, nos vamos a volver a disfrazar. Nos gusta pasárnoslo bien. Sé que hay gente que le jode, pues, que ganemos y que ganemos pasándonoslo bien, pero somos así y lo seguiremos haciendo.
Doble noticia en la selección española de fútbol. Sergio Ramos causa baja por su recaída en la lesión del hombro anoche en Sevilla, y última hora causa baja también Juanfran, defensa lateral derecho del Atlético de Madrid. Datos de audiencia de la carrera de MotoGP ayer. 6 millones de espectadores, 53% de share. Lo convierte en la carrera de motos más vista de la historia en España. Y noticia hace 5 minutos, ranking actualizado de tenistas, Nadal cierra este año 2015 sin ningún Masters 1000, sin ningún Grand Slam, pero como quinto tenista mundial. Continúa intratable como número uno el serbio Novak Djokovic.
Gracias, Alcalá. Son las 12 y 5, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Once y seis minutos a esta hora en esta jornada de lunes, en aquel momento, en aquel día, como decía la canción, 9 de noviembre, comienza la mañana en Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Julio Abreu y de quien les está hablando, Santiago Morollo. El Grupo Parlamentario Popular va a ofrecer este martes, mañana, a todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias un acuerdo de consenso que ponga en valor la unidad de España y la convivencia constitucional de todos los españoles frente a cualquier pretensión de quebrar la Constitución de 1978. Pues es la forma que tienen los populares de traer aquí hasta el archipiélago, hasta el Parlamento de Canarias, de lo que está pasando en otras latitudes, en concreto hoy en el Parlamento de Cataluña, donde se vota esa propuesta por parte de Junts per Sí y también de la CUT para comenzar la independencia. Vemos que a lo largo de toda la mañana se están produciendo declaraciones altisonantes, obviamente, en la Cámara. La pregunta es, ¿a dónde va todo esto? ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Y qué remedios podemos ponerle? Y sobre todo, ¿va a haber unas nuevas elecciones generales? Si ustedes se ponen ahora mismo a fijarse en las encuestas que se están desarrollando, por ejemplo, en la página web del Mundo, verán que hasta el 83% de los votantes en esa encuesta consideran que vamos a tener unas nuevas elecciones. ¿Quién va a ser el presidente de la Generalitat? Dicen desde la CUP que Artur Mas no, y sin ellos el apoyo no vale de nada, no conseguirían los votos necesarios. Lo que está claro es que tenemos por delante un lío mayúsculo, que nos hemos metido, o que nos han metido, mejor dicho, de repente en él, y todavía no sabemos cómo se va a solucionar. A ver qué se inventan en los próximos días, antes de las elecciones generales. A lo mejor hay más de uno que le viene bien este mensaje precisamente. 11 y 8 minutos. Pues eso, vamos ya a repasar y a comenzar el bloque de la actualidad, en este caso con los periódicos. Nos cuenta la portada de los rotativos canarios nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Comenzamos por el Canarias 7. Señala en portada, el turismo peninsular afianza el nuevo récord. El mercado nacional ha subido un 6,6% y Tenerife recibe todavía un millón más. Además, la promoción Gran Canaria apuesta por el Reino Unido. También habla de la precariedad y el desequilibrio insular frente al cáncer. Las asociaciones de pacientes subrayan que los dos aceleradores del Negrín están obsoletos. También en Las Palmas de Gran Canaria, chequeo de emergencia a cuatro muros en la capital. El ayuntamiento va a activar un procedimiento urgente para reparar las estructuras más dañadas. La foto central para el Gran Canaria, el triunfo por Kylie Couric de la jornada de ayer por 29 puntos, 88 a 59. También vemos la foto de Lorenzo con la bandera de España. El trío español se venga de Rossi, Pedrosa y Márquez facilitan el título para Lorenzo. En la provincia, Diario de Las Palmas, vemos en portada, con su principal titular, Canarias pierde 5 millones para inversiones en guarderías. El Estado exige la devolución de los fondos que el archipiélago no ha justificado. El dinero que tenía que haberse destinado de 2009 a construir escuelas infantiles en 26 municipios. También que la reforma de vivienda se duplica en los últimos 5 años en la capital. Que la nueva factura de la luz ahorra 18 céntimos diarios a los más madrugadores. Que el sureste ya cierra su feria anual con un nuevo récord de visitantes. Y la foto central también para el Gran Canaria. llamativa victoria del Gran Canaria. Vemos la foto de los jugadores, en este caso Xavi Rabaseda, llorando al término del partido del conjunto de Aito García Reneses. Y también que Lorenzo, misma foto que el Canarias 7, conquista su triple corona mundial en MotoGP. Y la foto también bonita de la portada de la provincia de Las Palmas, Avanzadilla hacia el Caribe, y es que ya salió la regata chica de la RC.
Vamos a completar también la información, la actualizamos con la ayuda de Carla Robetti. Buenos días, Carla, cuéntanos.
Buenos días. Cuatro muros de diferentes zonas de la ciudad se encuentran en estado crítico y están siendo evaluados por los técnicos del ayuntamiento para reponerlos antes de que puedan derrumbarse. Se trata de lo que están en la calle Ana Benítez, en la subida a Loma Polinario, otro en la carretera del Árbol Bonito, en la zona de San Juan, en Mier Bajo, en la calle Francisco Hernández Guerra, y en la ladera de la urbanización Copperham, en el distrito Ciudad Alta. Ya se están analizando los daños que pueden ocasionar en las diferentes zonas y cuánto costarán las obras de reparación. Inmaculada Medina, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dice que hay que actuar cuanto antes para no lamentar ningún herido.
Nosotros lo que estamos haciendo es la valoración a través de los técnicos para saber la cuantía y cuál es el trabajo que se tiene que hacer. De hecho, estamos hablando de zonas que están dañadas por, pues, para evitar ningún peligro de derrumbamiento y para evitar ningún daño personal, para no tener que lamentar daños, evidentemente. Y estamos trabajando en eso. De todas maneras, también se está haciendo un estudio de todo lo que son los muros de la ciudad que creemos que han podido sufrir, bueno, pues algún desperfecto a consecuencia de esa lluvia.
Pasamos a otro asunto, y es que un hombre de unos 40 años de edad y con antecedentes policiales ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia en el barrio de San Juan, en Telde. El acusado presuntamente atacó por la espalda a una mujer a quien le tapó la cabeza y que a consecuencia del forcejeo sufrió una fractura de un tobillo. Afortunadamente no pasó nada grave y el supuesto autor de los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial y quien decretó su ingreso en prisión. Y un último apunte, hoy el Grupo Parlamentario Popular va a ofrecer a todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias un acuerdo de consenso que dicen que ponga en valor la unidad de España y la convivencia constitucional de todos los españoles frente a cualquier pretensión de quebrar la Constitución de 1978.
Un tema que se trata mañana en el Parlamento. Repasamos también la actualidad deportiva. Juan, cuéntanos.
Con la victoria de la Unión Deportiva 2-0 ante la Real Sociedad, segundo partido consecutivo en casa que no encaja goles la Unión Deportiva. Lo mejor es que por goles está en descenso, pero está a solo un punto, por ejemplo, decimotercer clasificado en la Liga, igualado a puntos con el Málaga, con la Real Sociedad, y pendiente de lo que va a ser las próximas jornadas, porque hay que recordar que este fin de semana no va a haber Liga en Primera, juega la selección española. El siguiente partido de la Unión Deportiva será el sábado 21 de noviembre a las 9 de la noche en Mestalla, frente al Valencia. Y en baloncesto suma y sigue el Gran Canaria, triunfo por 29 puntos, 88-59 ante el Manresa. Está tercero en la Liga el conjunto de Aito García Reneses y mañana tendrá partido de competición europea. Y por cierto, hablando de baloncesto, al margen del derbi que tenemos el fin de semana, Iberostar Tenerife Gran Canaria, está todavía estable, parece que la cosa va bien en el postoperatorio Kylie Curry, que el americano del Gran Canaria.
Nos alegramos mucho con él y por él, y esperemos evidentemente que se mejore lo antes posible. Vamos a saber si ha habido algún problema, algún percance en las últimas 24 horas. Contactamos con el 112 Emergencias Canarias. Su portavoz es Lourdes Jorge. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido la noche?
Sí, pues tenemos que destacar que ha transcurrido con bastante tranquilidad en todo el archipiélago y el único accidente que se ha producido esta mañana se localiza en la isla de Tenerife. Se trata de una colisión entre un turismo y una moto en el municipio del Puerto de la Cruz, donde el motorista resultó herido de carácter menos grave. Tras recibir la primera asistencia por el personal del Servicio de Urgencias Canario, fue trasladado a un centro hospitalario.
Lourdes, gracias. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Controles de velocidad. Carla Arbeti, ¿dónde están?
Se encuentran en la calle Alférez Provisional, en la Gran Canaria 23, en la carretera Lomo Blanco, en la avenida de Canarias y en la Cuesta Ramón.
Vamos a escuchar el Twitter, en este caso la red social. Aida Vitía nos lo cuenta, 11 y 14 minutos. A ver si Aida pasa ya al estudio en segundito, abrimos la puerta. Por cierto, Juanfran, que
está viendo el Twitter.
A ver, vamos a ver si Aida ya está. Aida, muy buenos días. A ver,
buenos días, Santi. A esta hora de la mañana en Twitter se habla de Heidi Lamar, a la que Google le dedica su Doodle de hoy. Recordemos que Lamar pasó a la historia por rechazar el papel protagonista en Casablanca y dedicarse a sus inventos, como por ejemplo la primera versión del espectro ensanchado, que es lo que hoy comúnmente se conoce como Wi-Fi. También se habla de Kosovo, porque la UNESCO vota hoy su adhesión al organismo cultural de la ONU, de la sesión del Parlamento de Cataluña, en la que se votará la moción de desconexión con España presentada por los partidos independentistas, también de Jorge Lorenzo, que se proclamaba ayer campeón del mundo de MotoGP en el circuito de Cheste, y como no, de la gala de anoche de Gran Hermano 16. Suso obtuvo la inmunidad el pasado jueves y decidió salvarse de las nominaciones, y Vera ha sido el elegido por sus compañeras para hacer el intercambio con Gran Hermano México, en el que ya recordemos que está concursando la ganadora de Gran Hermano 15, Paula. Y los seguidores de Gran Hermano en Twitter pues están comentando los últimos acontecimientos de la casa de Guadalix.
Anda que no está dando de sí. Vamos a completar también la actualidad con las portadas deportivas. Juanfran.
Se habla fundamentalmente de dos temas, de las motos GP que acabó ayer lo que fue el Mundial y también de la Liga Española, además con diferentes argumentos en los cuatro periódicos. Por ejemplo, en el Marca dice un mito en el barro. Rossi, más vulgar, no aceptó la derrota. Márquez es un mentiroso, según decía el italiano, y patético. Ha sido un amaño del más bajo nivel. También se habla de Jorge Lorenzo, el rey Jorge con su foto, y se veía venir el Sevilla desnuda al Madrid de Benítez. Primera derrota del conjunto blanco en lo que va de temporada. En el AS muy parecido, Lorenzo pentacampeón, también palabras de Rossi. Márquez decidió que yo no ganase el Mundial y derrumbe inesperado en relación al cambio de líder a 13 días del Clásico por la derrota del Real Madrid. Titulares diferentes en el Mundo Deportivo y en el Sport. Aquí abren con foto de Neymar. El Barça y Neymar líderes, dice el Sport. El Mundo Deportivo, Neymaravilla, con un juego de palabras, y también Lorenzo, campeón del mundo, y la misma foto en el Sport, Lorenzo, tricampeón del mundo de MotoGP.
Un poco llorón Rossi, con todo esto.
Sí, porque...
A ver si ha sido el ángel de la guarda en otras veces.
No, y después de lo veterano que es, de los campeonatos que tiene, todo puede suceder, y además Márquez pues no, ya no se juega nada en el Mundial, lo intentó, como decía Márquez, y al final no pudo, y Lorenzo es campeón, todos los españoles estamos contentos.
En fin, pues nada. ¿Qué se le va a hacer, hijo mío? Ya ganarás otro año. Además, si Rossi lleva ya ganados un porrón de mundiales.
Sí, sí,
por lo menos no va a pasar nada.
Exacto, que le deje este a Jorge Lorenzo, que lo disfrutemos los españoles.
Exactamente. Bueno, Valentino, hasta luego, Lucas. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Once y 16 minutos, vamos a saber la previsión para las próximas horas. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Muy buenos días, compañero.
Buenos días. Comienza este lunes la semana en la isla de Gran Canaria con cielos poco nubosos por lo general o algunos intervalos de nubes altas, aunque hoy destacamos la presencia de calima. Las temperaturas subirán de forma ligera, un ascenso más acusado en medianías y en la vertiente oeste de la isla. Llegaremos a unos 28 grados de máxima en las Palmas de Gran Canaria. Los vientos soplarán del este al sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora y dejarán intervalos fuertes que afectarán principalmente a la vertiente oeste y a medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lentejas con carrillera de cerdo al vino tinto. Asado de carré de cerdo con cítricos. Solomillo relleno de sobrasada y queso brie. Estas son algunas de las 30 deliciosas propuestas que podrás degustar en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco, en sus jornadas del cerdo del 6 al 23 de noviembre. Reserva en el 928 61 82 82 y disfruta del placer de comer cómodamente en plena naturaleza.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
11 y 18 minutos, vamos a saludar a la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, María Dolores Berriel. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Este fin de semana se reunía para, entre otras cosas, conocer cuál es la nueva promoción del curso 2015-2016, en este caso los presupuestos de la comunidad para el año 2016. En esta materia tienen 1.500 millones de euros, lo que significa un 1,09% más que en este 2015, pero piden ustedes más financiación.
Efectivamente, pedimos más financiación porque hay una ley que es Canaria de Educación, aprobada hace un año y cuatro meses, en la que se prevé para el desarrollo de esa ley, que contiene importantes medidas para la mejora de la educación, se prevé, como digo, una financiación del 5% en 8 años, con un calendario cerrado, y eso implica que para empezar a acometer esos planes y programas es necesario pues contar con un incremento del presupuesto muy por encima de lo que está previsto.
María Dolores, ¿qué es lo que no podemos hacer con el actual presupuesto? presupuesto que tenemos para 2016?
Pues mire, en principio no vamos a poder incrementar sustancialmente la partida de profesorado, que es fundamental para desarrollar los planes de refuerzo que necesitamos, todo el plan de atención a la diversidad que contempla la ley, para medidas de refuerzo, como decía, para el alumnado que tiene dificultades, para el alumnado que repite, también para el alumnado de necesidades educativas especiales o alumnado con déficit educativo. Entonces, tampoco nos va a permitir disminuir las ratios que estamos tenemos las más altas de todo el Estado, por detrás de Ceuta y Melilla, y tampoco nos va a permitir modernizar los centros educativos, que muchos en Canarias tienen ya pues necesidades de revisión, de adecuación, eso sin contar las nuevas construcciones que son necesarias. Y un sinfín de cosas más, como incrementar de manera sustancial la oferta de formación profesional y diversificar esa oferta.
Porque lo cierto es que el pasito dado hacia adelante, un 1% respecto a los presupuestos, no es suficiente, entendemos, claro, María Dolores, con esa lista de que usted nos acaba de facilitar acerca de las cosas que no se pueden hacer. En este caso, ¿está comprometido el sistema educativo canario, María Dolores?
Bueno, yo creo que el compromiso tiene que ser un compromiso social mayor. Y bueno, y va a seguir funcionando en el sentido de que no va a haber un impasse del sistema educativo, porque incluso en las adversas situaciones que hemos tenido estos años, el sistema educativo canario ha ido dando respuestas y además, como digo, avanzamos. Pero es verdad que necesitamos dar de una vez ese paso que nos ponga en la calidad, que nos ponga en la senda de la calidad educativa, que estemos haciendo ímprobos esfuerzos y, bueno, nos consta la buena disposición de la Consejería de Educación y se pueden hacer cosas con lo que hay, mejorando la eficiencia de esos recursos y con medidas organizativas, pero hasta un límite, otro límite, a partir de ese límite necesariamente pues hará falta más recursos.
Y cuando María Dolores Berriel pide más recursos, pero por otra parte vemos noticias como la que sigue, y le comento que el Gobierno Central reclama a Canarias 4,7 millones de euros que debió destinar a nuevas guarderías, ¿qué es lo que piensa?
Bueno, pues que hay algún fallo por algún sitio, porque desde luego no estamos sobrados, y menos para tener que devolver dinero dedicado a una etapa tan crítica como es la educación infantil de 0 a 3 años, que en Canarias pues tiene muchas necesidades. No conozco exactamente por qué no se ejecutó ese dinero, si ese es el caso, ni tampoco si el Estado lo mandó en el tiempo y la forma que tenía que haberlo hecho.
Hoy, en principio, María Dolores, los rectores de las dos universidades tienen previsto reunirse con el presidente del Ejecutivo Regional. Hay precisamente otro titular que dice que las universidades canarias debían de buscar financiación privada. ¿Está de acuerdo María Dolores Berriel con ese planteamiento?
Bueno, yo creo que el sistema público fundamentalmente se tiene que financiar con la contribución de toda la sociedad, que es a través de nuestros impuestos. Y desde luego, yo en el tema universitario no tengo competencia para opinar, pero en el no universitario sí que tengo muy claro que el sistema y el servicio público se tiene que financiar con dinero público.
Pero quizás en este caso, ante una falta de recursos o ante la posibilidad de que esos fondos privados le pudieran dar más capacidad al proyecto educativo de la universidad, ¿estaría dispuesta a aceptar ese planteamiento, María Dolores Berriel?
Bueno, a título personal, yo creo que todos los recursos y la colaboración con las empresas es muy importante, y en el sector y en las universidades y en la investigación pues creo que es fundamental, pero ya le digo, eso es una opinión personalísima que en la que este consejo no ha entrado.
En todo caso, ¿qué tal la experiencia de momento con lo que son los nuevos dirigentes de la Consejería de Educación, habida cuenta de que se enfrentan a su primer presupuesto después de las elecciones? ¿Cómo ve el desarrollo de la Consejería, María Dolores Berriel?
Bueno, nosotros hemos encontrado un equipo con un excelente talante, ha escuchado con interés al Consejo Escolar de Canarias todas las propuestas que le hemos hecho. En la planificación que se nos presentó, que el Consejo va a estudiar ahora de manera detallada, por lo tanto no, se nos entregó ayer, vamos a verla, si se recogen algunas de las recomendaciones que nosotros hacíamos en la planificación anterior con vistas al nuevo curso, y creemos que se van a hacer realidad lo que nos han prometido, que es escuchar y tener en cuenta la comunidad educativa. La primera cuestión que se nos anunció es que además vamos a cambiar el formato de presentación de la planificación, y ya la próxima no será tan tarde, sino entre abril y mayo, para que la comunidad educativa pueda incidir directamente en el curso que informa y no tener que esperar al otro. Nosotros vemos buen talante, buena disposición, disposición al diálogo, y eso desde luego es un punto muy favorable. Que eso no lo es todo también es cierto, y que la primera prueba de fuego es el presupuesto, ¿no?
María Dolores Berriel es la presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas y muy gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
COPE Canarias. En Clean Aesthetic Laser estamos de aniversario. Ingles y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión, y financialos sin intereses. Clean Aesthetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Necesitas renovar tu hogar o negocio? En Aguiar encontrarás una gran variedad de cerámicas desde 5 euros. Sanitarios, pavimentos, mobiliario y todo lo que necesitas, con la misma calidad de siempre y el asesoramiento personalizado que nos diferencia. 50 años al servicio de los canarios nos avalan. Aguiar. Calidad de hogar.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
COPE Canarias.
Once y 28 minutos de la mañana, saludamos ya a Juan Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE, también para ustedes, bien hallado don Santiago.
Igualmente.
Normalmente está don Javier, pero bueno, hay que felicitarle también, que espero que esas circunstancias pues vaya maravillosamente bien.
Seguro que sí, seguro que sí. ¿Con qué energía empieza usted el lunes? ¿Cómo es posible?
Bueno, vamos a ver, la energía hay que tenerla siempre, aunque las cosas vayan de una manera o de otra, porque... En fin, las circunstancias de la vida mandan, ¿no? Pero bueno, hay que tomarse las cosas, don Santiago, un poco positivas.
Uh-huh.
No solo ver la parte negativa. Yo digo que cualquier circunstancia de la vida tiene una parte negativa, una cara, y tiene una parte positiva. Solo se trata de observarlo y mirar, bueno, ¿por dónde tiro? Pues voy a tirar por lo positivo. Eso es fundamental.
Eso está claro, eso está claro. Hombre, cosas positivas, talante optimista, pero también si tenemos algún complemento bueno... Lo podemos hacer mucho mejor.
Hombre, efectivamente. Vamos a ver, a mí me gustaría hablar hoy del CartiPlus, este producto que hemos traído del laboratorio G de Inglaterra, que lleva más de 50 años en el mercado vendiendo complementos de alimentación. La empresa Naturgen en Madrid pues ha cogido la distribución de una serie de productos de este laboratorio en concreto. Y nosotros nos hemos traído el CartiPlus. El CartiPlus a mí cada día me tiene más asombrado. Estamos hablando de un botito que lleva 50 cápsulas, 50, uh-huh. No lleva más, 50, que solamente hay que tomar una al día, por las mañanas, una cápsula al día. El compuesto de Cartiplus es cartílago de tiburón, sulfato de glucosamina y colágeno. Estos son los tres componentes, diríamos, que lleva en cada cápsula de Cartiplus. Es un producto que no tiene ningún tipo de contraindicación ni de efecto secundario con ningún tipo de tratamiento médico o enfermedad que la persona pueda tener. Esto nos viene fenomenal para la artrosis, la osteoporosis, la descalcificación en general, la artritis, la lumbalgia y la ciática. Y luego también nos viene fenomenal en los momentos actuales, que parece que algunos dicen que estamos saliendo de la crisis, pero yo veo que las cosas más o menos siguen igual, pues nos va a venir bien para el bolsillo también, porque estamos hablando de un producto que hay que tomar una cápsula al día, vamos a mejorar esas articulaciones, vamos a paralizar ese proceso y estamos hablando de 35 euros. Bueno. Es decir, que económicamente también es salud para el bolsillo.
Y que también está muy bien pensado. Los oyentes pueden hablarnos en el 928 20 87 82. 928 20 87 82. Don Juan, también tenemos otro producto de la organización Juan Sánchez, en este caso el Limanzal 37.
Bueno, efectivamente, también tenemos la vitamina B y C, pero tenemos el 37 que hubo una temporada... pues que se agotó, hubieron problemas con el laboratorio, pero ya lo volvemos a tener. Es un producto que, vamos a ver, es súper aconsejable. El Limanzal 37 lleva 150 perlas, el bote. Uh-huh. 150 perlas. Hay que tomar una perla por las mañanas, no hay que tomar más. ¿Qué componentes lleva Limanzal 37? Cada perla. Todas las vitaminas B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, y lleva la biotina, equivalente a la vitamina H, para la prevención de la caída del cabello. Prevención, no hacer crecer el cabello, sino prevención de caída del cabello. Nos viene fenomenal, que eso incluso ha salido hasta en informativos a nivel nacional, uh-huh. Las vitaminas B para prevenir incluso el Alzheimer. Se ha demostrado científicamente que es algo muy importante tener las vitaminas B para prevenir el Alzheimer. Nos regula el sistema nervioso central. Eso significa que la persona que está muy acelerada va a notar a unos días que se empieza a tranquilizar, porque es un regulador. Y la persona que está decaída, está medio triste, etcétera, le va a dar energía. Y eso lo vamos a poder comprobar en 15-20 días, no más tarde, entre 15-20 días. Tenga en cuenta que solamente hay que tomar una perla, lleva 150, estamos hablando de un producto que le va a durar 5 meses. Y otra de las cosas importantes que tiene el producto, del bolsillo, vale 43 euros durante 5 meses.
O sea, que también un precio muy económico.
Efectivamente.
Por ese periodo de tiempo tan grande, ¿verdad?
Claro, porque aquí hay que pensar en la salud. Primero, que no me engañen. Yo creo que la organización Juan Sánchez lleva años en la cadena COPE y no ha engañado a nadie, ¿no? Primero, que no me engañen, que me dicen, este producto hace esto y eso, y que realmente lo haga. Y segundo, si podemos tener también, dada esa la situación actual que estamos todo el mundo, que ya es milurista y es millonario, a ver si lo entendemos, por traer cosas que funcionan, pero que económicamente también nos vayan muy bien al bolsillo.
Jo, pues la verdad es que sí, que ese planteamiento que tiene la organización Juan Sánchez es cierto. Tenemos que cuidar de nuestra salud, también de nuestro bolsillo, y si podemos hacerlo al mismo tiempo con esta línea que nos está comentando Juan Sánchez, pues mucho mejor. Más de uno, don Juan, le vendría bien esta pastilla, ¿eh?
¿Perdón?
Que a más de uno de la actualidad le vendría bien esta pastilla.
Sí, igual que el Manberry, etcétera. Es que estamos hablando, de verdad, sincera y honestamente, todos lo estamos pasando mal. Hay al menos cuatro que son millonarios, pues el resto lo estamos pasando pues un poco complicadillo. Pero qué menos que tener un poco de ilusión y un poquito más de salud. Y además, con una serie de productos que desde mi punto de vista son importantísimos, que no tienen contraindicaciones, que no tienen efectos secundarios, que cuando vayan a las revisiones médicas, el médico va a decir, oye, pues te encuentro mucho mejor, etcétera, etcétera. Y además, repito, sin efectos secundarios, compatibles con cualquier tipo de tratamiento. En el caso de las vitaminas B, que es el Limanzal 37, esto es fundamental. Y no estamos hablando que la vitamina B sea algo nuevo, ni muchísimo menos, se conoce de hace un montón de años. Pero este producto es fantástico, porque es un, aparte de para la memoria, para la prevención de la caída del cabello, etcétera, una de las bases fundamentales es que te regula el sistema nervioso central. porque yo no soy médico, pero llevo muchos años metido en este tema, y he siempre considerado, respetando todo tipo de criterio, si yo tengo el sistema inmunológico en condiciones y el sistema nervioso en condiciones, un 50% de las cosas no entran.
¿Cómo podemos ponernos en contacto con la organización Juan Sánchez?
Pues lo tienen muy fácil los oyentes de la cadena COPE. Yo creo que, aunque ahora nos escucho una vez al mes, pero yo creo que ese teléfono está ya en todas las neveras colocado con un imancito, etcétera, que es el 928-69-4889. 928-69-4889, de lunes a viernes de 9 a 2, los sábados de 10 a 1, y aparte de estos dos productos que hemos enumerado hoy, tenemos el Imanza 44, las cremas, el Manberry, en fin, cualquier producto de la organización Juan Sánchez.
Cualquier producto nos vale precisamente para combatir un pequeño dolor que tengamos. Juan Sánchez, muchas gracias. Un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días.
Igualmente.
COPE Canarias.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural, en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaise longs. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá confortable debe tener una buena sentada de relax y descanso. La clave del éxito de Muebles Capitol es su espíritu renovador, con diseños actuales que causan una gran aceptación entre sus clientes. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Once y 36 minutos. Por cierto, ahí era prevista en este mismo momento una comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para valorar lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento catalán. Ha salido adelante esa declaración de independencia con los votos a favor, obviamente, de Junts pel Sí y la CUP. Enseguida vamos con ello, pero antes vamos a actualizar la información. Carla Roy, cuéntanos.
El presidente del Cabildo Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero insular de Educación y Juventud, Miguel Montero, han recibido una veintena de representantes del proyecto europeo Erasmus Survival Kit, procedente de Portugal, Polonia, Estonia, Grecia y España, que aprenden a redactar proyectos para poder presentarlos a las convocatorias. Pasamos a otro apunte, y es que la plataforma por una OPE más justa ha convocado un preaviso de huelga de carácter indefinido a partir del 27 de noviembre, al que están llamando todo el personal eventual, sustituto e interino en todas las categorías que presta sus servicios en el Servicio Canario de Salud. Exigen que se desvincule la lista de contratación de la nota del examen de las oposiciones, de manera que prime la experiencia profesional y la formación. Y un último apunte, el juzgado de instrucción número 3 de Telde ha archivado la denuncia contra un trabajador y, por supuesto, malos tratos que interpuso el hijo de una de las internas de la residencia de mayores de Taliarte.
Gracias, Carla. 11:38 minutos. Enseguida hablamos de esa OPE, ese preaviso de huelga que han convocado para el próximo día 27 de noviembre, al que está llamado, por cierto, todo el personal eventual, sustituto e interino.
Desde 1930 ofreciendo la mejor artesanía canaria, traje típico de Gran Canaria, calados, bordados, nuestra cerámica y nuestros libros. Artesanía Fataga, en el pueblo canario. Teléfono 928-243911.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
No, 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 no.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No, Pokémon.
señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato.
Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? Top 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Línea Diseño. Creamos cocinas técnicamente perfectas.
Distribuidora para Canarias de las marcas Doca, Arlinia y Schifini.
Diseñamos la cocina que mereces.
Les esperamos en nuestra exposición El Luis Doreste Silva, 93, Bajo Izquierda.
Teléfono 928-295150.
11:41, saludamos ya a la portavoz en la provincia de Las Palmas de la plataforma por una OPE más justa. Ana Quintana, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta mañana hemos conocido que han convocado un preaviso de huelga de carácter indefinido a partir del próximo 27 de noviembre para el personal eventual, sustituto e interino de todas las categorías en el Servicio Canario de la Salud.
Sí, así es.
¿Cuál es la exigencia?
Pues bueno, lo mismo que venimos reivindicando desde hace 8 meses, la desvinculación de las listas de contratación de estas oposiciones. Y la desvinculación también del cese posterior de lo mismo, de estas oposiciones. Es algo que ya sabe la administración, nos hemos sentado con ellos en varias ocasiones. La consejería, por su parte, no tiene ánimo de negociar. Y bueno, los informes que han presentado desde la asesoría jurídica de presidencia nos dicen que los puntos que nosotros pedimos son negociables, lo que es la desvinculación legalmente puede modificarse siempre y cuando haya una negociación de por medio, y el tema del cese pues es simplemente un pacto entre la administración y la mesa sectorial, con lo cual tendrían que sentarse y revisar ese pacto de cese. En ese sentido no tiene nada que ver la ley. Con lo cual es posible hacerlo, pero sí es verdad que bueno, creemos que nos están dando larga, los compañeros están en los campamentos y nos piden desde ahí también que la plataforma tenga se posicione de otra manera más contundente y la forma es la huelga.
Uh-huh. Porque en principio ustedes no ven avance en esas reivindicaciones.
Pues no vemos ningún avance, ¿no? O sea, sí que se nos dicen que es posible, sabemos que se presenta una PNL por parte de Astrid Pérez en Lanzarote y que el PSOE y Coalición Canaria son los dos únicos partidos que votaron que no a esa PNL. Y bueno, sí que nos dicen que Coalición Canaria va a presentar una, pero realmente... hechos no tenemos y también estamos bastante cansados ya de compromisos que no se cumplen desde el mes de mayo y que vemos que es como alargar todo esto para que llegue el 20 de diciembre y no estamos dispuestos a esperar por un compromiso que nunca llega y por cosas que realmente no son hechos que tengamos y que puedan firmarse ahora y veamos que ahora es el momento en que nosotros queremos que se cambien las cosas y no para las próximas oposiciones, sino que en este momento se resuelvan para los trabajadores que ya han cesado de sus plazas y que están en algunos casos, en otros ni siquiera tienen trabajo, pero en algunos casos están en unas condiciones de trabajo peores a las que tenía, o sea, han perdido sus interinidades y están firmando pues cada mes o cada dos meses, y con los trabajos precarios después de llevar pues más de 15 años trabajando para Servicio Canario de Salud, cosa que no vemos justo y es lo que llevamos pidiendo desde un principio.
En principio no les convence el actual planteamiento, pues valorando esa nota de examen de las oposiciones. En todo caso, entendemos, Ana, que hay que llegar a una especie de acuerdo, ¿no?, de entendimiento, de equilibrio, porque tan importante es cierto el argumento que ustedes esgrimen, la experiencia profesional, la formación, como también el derecho de todas estas personas que se incorporan al mercado laboral a poder aspirar a un puesto, ¿no?, a través de ese examen. O sea, hay que conjugar las dos posturas.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros en ningún momento nos negamos a ver que lo lógico es que existan unas oposiciones para uno acceder a una plaza dentro del Servicio Canario de Salud y que todos tenemos los mismos derechos para acceder a esa plaza. Eso es una cosa aparte. Ya sabemos también que ese es el mensaje que se lleva dando desde otros lados, como que nosotros no queremos presentarnos a estas oposiciones, que queremos la plaza regalada. Sí. O sea, todos estos mensajes los hemos tenido que escuchar y para nada, o sea, no tienen nada que ver con la plataforma. La plataforma se crea no con el fin de no tener que presentarnos a un examen para obtener una plaza. En ningún momento hemos dicho eso. Se crea porque creemos que una cosa es que tú puedas acceder a una plaza por medio de unas oposiciones, lógicamente, y otra cosa es que yo, para acceder a una lista de contratación, tenga que hacer un examen de una oposición. Primero, porque ese examen, nosotros creemos que la lista de contratación tiene que estar basada en otro baremo, en los que se cuente la totalidad del tiempo trabajado de la persona y se cuente también la formación que ha tenido esa persona, cosa que no cuenta en este caso. Y además que es un trato discriminatorio, sobre todo hacia las personas que no se van a poder presentar a esa oposición, pues porque no van a entrar en lista de contratación. Entonces, hasta la próxima oposición no podrán entrar en la lista de contratación para trabajar para el Servicio Canario de Salud. Y eso hace que todas las personas que acaben de terminar ahora, pues no tengan acceso. Todo el que se terminó posteriormente a esta convocatoria no tiene acceso a entrar en una lista de contratación. Nosotros lo que queremos es separar una cosa de la otra. Creemos que no es justo pues que solamente a los que llevan trabajando 20 años se les cuente 13, por poner un ejemplo, y no se les cuente nada de formación después de todo ese tiempo que llevamos formándonos, pagando máster, haciendo formación a través de los sindicatos, a través de un montón de academias, y costeándonos pues el tener una mejora a nivel académica pues para ofrecer también al usuario una mejor calidad de asistencia. Esto también nos lo han pagado en muchos casos las mismas gerencias, con lo cual es dinero público empleado en la formación de un montón de personal que luego no se ve reflejado en ningún momento en las listas de contratación, porque en la lista de contratación solo te cuenta la mitad de tu nota del examen y la mitad de tu tiempo trabajado. Entonces, eso es lo que vemos injusto de estas oposiciones, tal y como están. El tema de la plaza es un tema aparte, lógicamente. Cualquiera tiene derecho a presentarse a una oposición y sacar su plaza.
La verdad es que esta reivindicación que protagoniza la plataforma por una OPE más justa tiene una fotografía en esos campamentos que se han instalado en Lanzarote, lo cual nos habla obviamente de la vinculación que tienen los profesionales de la sanidad con esa protesta y la seriedad de la misma. Es decir, ejemplifica muy bien que estamos hablando de un colectivo de gente importante.
Sí, realmente somos el 70% de los trabajadores del Servicio Canario de Salud los que estamos en una situación de interinidad o de eventualidad, y creemos que el 70% de los trabajadores somos muchos. O sea, no nos
aproximadamente
parece normal,
Ana, ¿cuántos trabajadores tiene el Servicio Canario de la Salud ahora mismo? Entre interinos, entre contratados, gente que tiene la plaza, ¿aproximadamente cuánta gente trabaja?
Si te digo, te voy a mentir, o sea, porque son miles de personas, o sea, a nivel de todas las categorías. Date cuenta que solamente los que quedan por examinarse, que somos los enfermeros y los administrativos, los auxiliares administrativos, pues hay un volumen de pues unas 20.000 aproximadas solicitudes de gente que ya trabaja aquí, porque luego por parte de enfermería hay unas 10.000 más que son de gente de fuera. Y la totalidad de las solicitudes para administrativos son unas 45.000. Pongamos que pues otros 10.000 no sean de aquí. Solamente de esas dos categorías, el volumen es de miles de personas. O sea, es que es algo bastante serio. no es ninguna tontería, y desde aquí no solo además están los campamentos, está el campamento en Lanzarote, o sea, el campamento se ha creado ya en Gran Canaria, anoche mismo se creó en Tenerife, en El Hierro también hay campamento, y estamos esperando en Fuerteventura y en La Palma que les den los permisos para ponerlos en marcha. O sea, que todas estas personas, solamente en el Facebook, que todo el mundo no lo maneja, hay 4.000 personas en lo que es el Facebook de la plataforma. Luego, aparte, pues otras redes y la gente que se mueve por otros lados. Pero sí que gran parte de los trabajadores que están en esta situación y que ven peligrar, pues eso, no el hecho de coger una plaza, lo que ven peligrar es que su puesto en la lista de contratación no sea el que se merecen después de más de 15 años trabajando.
Ana Quintana es la portavoz en la provincia de Las Palmas de la plataforma por una OPE más justa, que ha convocado ese preaviso de huelga para el próximo 27 de noviembre en el Servicio Canario de la Salud. Ana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
COPE en Canarias. Y un, dos, tres, arriba y cuatro, media vuelta y cinco.
Vete ensayando cómo bailarás cuando lo celebres. Reposta en tu estación Disa o Shell. Pasa tu tarjeta a tu club Disa y participa en el sorteo de 100 premios de un año de carburante. Además, hay 1.600 repostajes gratis al instante. ¿A qué suena bien? Entra ya en tuclubdisa.es.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevy Un Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
Ya Atlántico, con más de 45 años al servicio de aplicadores, artesanos, shapers y pescadores. Ya Atlántico importa y distribuye resinas, fibras de vidrio, foam y silicones. Visítanos en el polígono de Arinaga, en la calle Los Olivos número 9 y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Ya Atlántico.
Once cincuenta y tres, vamos a repasar la página deportiva de este fin de semana. Saludamos a nuestro amigo José Mi Álamo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va esa jornada de lunes?
Pues bien, aquí estamos afrontándola otra vez más con calima, con el fresquito que nos llega, pero bueno, tirando para adelante.
Es verdad, hay que hacer la vida día a día. Y por cierto, José, este fin de semana al menos nos llevamos esa alegría, esa victoria primera desde la llegada de Quique Setién, de la Unión Deportiva Las Palmas, aquí en el estadio, que bueno, pues no deja de ser un poco un revulsivo y un aporte de moral para el equipo sobre todo. ¿Cómo lo viste?
No, bien, parece que han habido algunos cambios que empiezan a manifestarse, ¿no? Que empezamos a verlos. Lo importante es que sigamos en esta línea, lógicamente, que se vaya afianzando esta nueva forma de jugar con los cambios que ha hecho el entrenador, con jugadores como Vicente Gómez, el Sar y demás, y ese 4-2-3-1 de sistema, pues parece ser que está dando resultados. Se vio algo tácticamente hablando el pasado viernes frente a la Real Sociedad, e insisto, lo importante ahora es que se siga en esa línea. Algún partido se va a tener que perder, evidentemente, y vamos a tener que sufrir, pero por lo menos que si se pierde, que se haya visto algo y que sea porque efectivamente el otro equipo pues fue superior a ti, ¿no?
Uh-huh. Ahora la verdad es que hay un parón liguero porque la próxima semana juega la selección española y la competición vuelve para el 21, que es el día en que nos vamos a Valencia. En este caso, dos semanitas por delante que le van a venir bien al equipo, entiendo yo, ¿verdad?
Esta vez sí, ya hemos tenido varios parones esta temporada que no fueron muy buenos, es decir, no sirvieron para mucho. Vamos a confiar en que este efectivamente la línea ascendente que parece que ha tomado el equipo, tal y como hemos visto el viernes pasado, a ver si efectivamente ahora, se cumple, se va mejorando en ese aspecto, y frente al Valencia, que es un rival evidentemente complicadísimo, pero por lo menos damos la cara, ¿no? Como la hemos dado en otros partidos, sobre todo frente a la Real. Yo creo que se trata de ir sumando. Es cierto, estamos en puestos de descenso, aunque es cierto que igualado a lo siguiente, ¿no? A los puestos que están fuera de la zona de descenso inmediatamente, pero a ver si se trata de seguir sumando y estar en zonas tranquilas, ¿no? Que no estemos coqueteando mucho con la zona de descenso durante la temporada. Aunque tampoco, evidentemente, somos conscientes que tampoco vamos a estar luchando por la Champions, pero por lo menos para estar tranquilos y no esperarnos al final.
Sí, desde luego que sí. Y también una noticia, una cosa que ha pasado es el gol de Araujo. En esta semana se había hablado mucho de su capacidad goleadora, de las declaraciones en las que decía que no pudiera meter tantos goles. Bueno, pues la mejor respuesta en este caso en el campo, como siempre, marcándose golitos. Ese, no me acuerdo si fue el 1 o el 2-0 el suyo.
Sí, efectivamente, bueno, Sergio Araujo, del que se espera esto, pero llevaba unas jornadas, que más las declaraciones que hubo efectivamente la semana pasada, donde dejó ahí un poco la puerta abierta, en el sentido que si no jugaba, pues se iba, estuvo la verdad que un poco, pues con el cefalograma plano ahí, ¿no? Porque no, como que le daba todo lo mismo, pero bueno, el sábado reaccionó, marcó un gol. Y para eso están. Yo creo que lo peor que hay es el conformismo y los jugadores han demostrado, esta plantilla ha demostrado que pueden jugar bien, que pueden hacer muy buenos partidos. Entonces vamos a ver, como digo, lo importante es seguir en esta línea, porque también el equipo nos tiene acostumbrado a tener destellos que luego se apagan, ¿no? O no volvemos a verlo. Vamos a confiar, ¿no? En que ahora se haga, el equipo siga creciendo como equipo, que eso es importante en un deporte como el fútbol, ¿no? Que se haga equipo, porque las individualidades tampoco solucionan mucho, y si vamos creciendo como equipo, yo creo que la plantilla es adecuada, ¿no? Para mantenerse en primera división.
Yo creo que sí, yo creo que el Unión Deportiva Las Palmas tiene potencial y tiene camino en primera. Josemi, ya para acabar, con otro tema bien distinto, hemos visto cómo este fin de semana Jorge Lorenzo se proclamaba campeón de MotoGP al quedar primero y Valentino Rossi no poder pasar del cuarto. La verdad es que el italiano estaba hecho un cisco, porque desde la semana pasada ya, cuando tuvo problemas con Marc Márquez, venía la semana muy calentita y, bueno, pues poco más o menos que les acusaban, ¿no?, los españoles de haber hecho un chanchullo.
Claro.
En este caso, perreta, porque Valentino Rossi también la ha organizado durante buena etapa de su etapa profesional con otras polémicas, y ahí nadie le ha dicho nada.
Sí, no, es un piloto, digamos que extrovertido, o muy extrovertido, y en ese sentido, pues bueno, sí, estuvo un poco protestando, pero bueno, es normal que los españoles se ayuden, si se ayudaron, que se ayuden, porque lo mismo, él porque no tiene pilotos italianos.
Exacto.
Ahí corriendo, si no hubiesen hecho exactamente lo mismo. Eso en Fórmula 1 lo vemos, y lógicamente, ¿qué iban a hacer los españoles si no ayudarse? Pues oye, eso es normal, pero bueno, todo viene también, esta situación viene porque la creó él. El otro día, con la acción antideportiva que hizo, fue sancionado, y bueno, las circunstancias fueron las que se dieron este fin de semana, y por lo tanto, el español campeón del mundo, cosa que celebramos, ¿no?
Y que nos gusta.
Han celebrado muchos deportistas, ¿no? Que se han celebrado y que se han felicitado, porque hasta Marc Gasol mandó Twitter, muchos deportistas nuestros a nivel mundial, pues han felicitado a nuestro campeón, así que a celebrarlo, oye, y Valentino Rossi, pues el año que viene será otro año.
Que eso te iba a decir, Valentino, ya te tocará en otro año, que ya son muchos, ¿verdad?
Así es, así es.
Pues le felicitamos también a Jorge Lorenzo por ese quinto título mundial que cuenta ya, dos en 250 y tres en la categoría reina del motociclismo mundial. de lo que nos alegramos un montón. Bueno, pues, Josemi, gracias y volvemos a hablar el próximo lunes, a ver qué tal nos va.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta ahora. Y nosotros precisamente a las 12 nos vamos a quedar pues con el boletín y después regresamos con el Pueblo se expresa de 12 a 12 y media. Ya saben que les abrimos los teléfonos para que ustedes nos cuenten sus preocupaciones y sus inquietudes. Hasta ahora mismo.
A las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Parlamento catalán aprueba el comienzo del proceso por el que Cataluña se va a declarar en República Independiente. Entre banderas españolas e independentistas, la Cámara ha dado luz verde al proceso con los 72 votos de los diputados de Juntos por el Sí y de la CUP. Este era el momento en el que lo anunciaba la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell.
Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions.
El Parlamento catalán que da luz verde a ese proceso independentista y el gobierno acaba de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para frenarlo. Lo ha confirmado hace tan solo unos instantes, son declaraciones en directo del presidente del gobierno en Béjar. Allí hay también una periodista de la cadena COPE, María Daván.
En unos minutos comenzará en el Ayuntamiento de Béjar una declaración institucional en la que Mariano Rajoy contestará ya a la resolución aprobada por el Parlamento. Contestará verbalmente, pero también por la vía de los hechos, y anunciará que hoy mismo pedirá al Consejo de Estado por vía de urgencia el preceptivo informe para presentar un recurso ante el Constitucional. Previsiblemente Rajoy reunirá el miércoles por la mañana su gabinete para que le autorice a dirigirse ya a este órgano. El presidente del Gobierno ha conocido el resultado de la votación durante un paseo por esta localidad salmantina y ha decidido adelantar su declaración y realizarla antes de participar en un mitin de su partido. Ahora mismo está firmando en el libro de honor del Ayuntamiento y en breves minutos comenzará, como decimos, esa declaración.
Por lo demás, nuevo caso de violencia contra la mujer. Una mujer de 65 años ha muerto en Oviedo, presuntamente a manos de su pareja. Este ha sido detenido. Estamos en la capital asturiana. Celso Fernández.
Una mujer de 65 años aparecía muerta esta mañana en el dormitorio de su domicilio en la zona centro de Oviedo, con varios golpes en la cabeza. En el buzón del portal aparecía también una nota manuscrita en la que el compañero sentimental comunicaba que se avisara a la policía de que su compañera estaba muerta en el dormitorio. El presunto autor, de 51 años, ha sido detenido ya en Gijón y los forenses realizan la autopsia que determinará las causas del fallecimiento, aunque todo indica que la muerte se ha producido por un golpe en la cabeza con un objeto metálico que apareció al lado de la cama manchado de sangre.
Las empresas de gran consumo trabajan ya con vistas a la campaña de Navidad. Son muy optimistas y prevén un fuerte aumento de las ventas. Joaquín Birmano.
Será sin duda la mejor campaña de Navidad de los últimos años. Las empresas se han lanzado una avalancha de contrataciones para hacer frente al incremento de las ventas. Desde AECOC, desde las compañías de gran consumo, su director general, José María Bonmatí, pone cifras en COPE a ese aumento de la facturación.
Si hiciéramos una media de todos los sectores, nosotros pensamos que podemos estar en torno a un 5% por encima del año anterior, pero en sectores no alimentarios, que han sufrido mucho, como puede ser equipamiento del hogar, el equipamiento personal y sobre todo la parte que tiene tecnología, pensamos que se puede llegar incluso a un 20%.
Ese alza del 20% es lo que esperan las tiendas online. Sectores como el de la perfumería o el juguete se juegan durante estas fechas gran parte de las ventas anuales.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Nacho y De Marco sustituyen a los lesionados Sergio Ramos y Juanfran en la selección. Arantxa Rodríguez.
El central del Real Madrid es baja porque anoche recayó de su lesión en el hombro y el lateral derecho del Atlético de Madrid por culpa de una lesión muscular en el aductor izquierdo que también se produjo ayer. Del Bosque recurre a Nacho y a De Marcos para completar la lista para los choques contra Inglaterra y Bélgica, ambos amistosos. Estamos pendientes del banquillo de la Real Sociedad, como venimos contando en la cadena COPE. Las horas de David Moyes están contadas. De hecho, el entrenamiento de hoy ya no lo ha dirigido el entrenador británico Mauri Jaquez.
Efectivamente, Asier Santana, uno de los ayudantes de David Moyes, está dirigiendo la sesión de la plantilla de la Real Sociedad con mucha tensión en Zubieta por la situación vivida. Indicar que la noticia de última hora es que David Moyes ya está en San Sebastián después de que ayer perdiera el vuelo que le debió traer de Manchester hasta Bilbao. A Aperribay ya le ha comunicado que no es entrenador de la Real Sociedad, aunque oficialmente la noticia no la ha dado todavía el club blanquiazul. Tal y como adelantó la cadena COPE ayer, Eusebio Sacristán será el nuevo técnico de la Real Sociedad.
Y en tenis, Rafa Nadal regresa al top 5 de la clasificación mundial del ATP en un año en el que no ha ganado ningún Grand Slam ni ningún Master Series. Es la primera vez que ocurre esto en 11 años.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevívete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Y 6 minutos, vamos a actualizar la información también desde COPE Gran Canaria. Carla Rabiti, cuéntanos.
Hoy la plataforma por una OPE Más Justa ha convocado un preaviso de huelga de carácter indefinido a partir del 27 de noviembre. Llaman a todo el personal eventual sustituto interino de todas las categorías que presta sus servicios en el Servicio Canario de Salud. Exigen principalmente que se desvincule la lista de contratación de la nota del examen de las oposiciones, de manera que prime la experiencia profesional y la formación. Desde la plataforma destacan que ya se ha solicitado una reunión de carácter urgente con la Consejería de Sanidad y la Dirección del Servicio Canario de Salud para negociar estos servicios mínimos estipulados por ley. Ana Quintana, portavoz de la plataforma, dice que no les parece justo que los que están ya trabajando tengan que hacer un examen de oposición.
Creemos que no es justo, pues que solamente a los que llevan trabajando 20 años se les cuente 13, por poner un ejemplo, que les cuente nada de formación después de todo ese tiempo que llevamos formándonos, pagando máster, haciendo formación a través de los sindicatos, a través de un montón de academias y costeándonos pues el tener una mejora a nivel académica pues para ofrecer también al usuario una mejor calidad de asistencia.
Pasamos a otro asunto, y es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defiende que hay que impulsar los reglamentos necesarios para ejecutar los hoteles de 4 estrellas en las islas, pero dice que con el exquisito equilibrio. Por su parte, UGT ha instado este lunes al gobierno de Canarias que tienen que aprovechar la ley de presupuestos de 2016 para implantar una tasa turística en las islas, porque consideran que los empresarios del sector se han quedado sin argumentos para seguir rechazándola tras haber anunciado un aumento en sus tarifas.
Gracias, Carla. 12:07, pues en este momento comienza El Pueblo se Expresa. Saben ustedes que tienen que llamar al 928-20-8782. Es el teléfono que descolgará Julio Abreu. Le saludará con un muy buenos días. ¿Qué es lo que quiere usted? Y nada, pues simplemente le comenta. Pues nada, pues entrar en la mañana en Gran Canaria y comentarles un problema que tengo, una queja, una crítica, una alabanza. Bueno, pues lo que ustedes quieran decir en esta mañana de lunes. Eso sí, cosas bonitas, sobre todo, con energía.
12 y 8 minutos, tenemos una llamada. Hola, muy buenos días.
De eso no me falta, Santiago.
¿De energía?
No,
bueno,
nunca.
Eso está muy bien, sí, señora.
La energía, pero positiva.
Ese es el espíritu, claro
pues
que sí.
Pues sí, pues sí. Yo me pongo a bailar en la cocina, en donde quiera que estoy, me pongo a bailar y a cantar. Sí, 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 eso es la alegría. Bueno, pues vamos a no quitar tiempo porque es tan poquito.
Venga.
A ver si nos dan una horita, por favor, al director general que vino y se instaló allí en Tenerife y nos deja ahí como que nada.
Ay.
Debían de darnos una horita. Bueno, pues nada, para no quitar tiempo.
Venga.
Yo voy a contar lo que está pasando hoy, que todo el mundo lo ve, que no quiero ni verlo porque me da vergüenza lo que está pasando en Cataluña.
Uh-huh.
Y ahí tenía que haber un juez que fuera allí y los detuvieron. ¿Pero qué es eso? Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Cualquiera puede hacer una moción o una ¿cómo se llama lo que hicieron hoy? Una.
Esto es, en principio, una votación en el Parlamento para la declaración de independencia.
Exactamente. Pero bueno, es que de verdad, es que, por favor, al señor Rajoy, tenga un poquito más de sangre y mande allí. Además, ese señor, el más Arturo más, debía estar ya en la cárcel por todo lo que ha robado, ¿eh? Y está ahí tan tranquilo. Yo no sé lo que pasa ahí. Bueno, eso lo vamos a dejar. Y lo otro, el señor general en que se fue con Podemos,
uh-huh.
Yo es que a mí, es que me da pánico todas esas cosas, porque ha sido un general del Estado, donde ese señor sabe muchísimas cosas, mucha información. Y es que yo me quedo boba, como dice la otra. Y entonces yo pienso que, bueno, el general estaba con Zapatero.
Sí, sí, efectivamente, fue nombrado en la legislatura de 2007-2011.
Exactamente, y con Pedro Sánchez, o sea que Pedro Sánchez estuvo allí también. O sea que ellos saben todo de ese señor. De repente él se ha vuelto comunista. Es que yo creo que era comunista, lo que pasa que no sé si estaba cogiendo información y no sé, y eso es muy fuerte. Ya saben las personas que le voten a Podemos lo que se espera, porque eso están preparando, y yo voy a decir presuntamente, a mí me da que esto ha sido todo elaborado por Zapatero, Pedro Sánchez y Podemos para juntarse y llevar al otro, pues para llevarlo de militar, o sea, o de ministro. Pues es que yo no sé ya, de verdad, que esto está muy mal, pero hoy tenían que haber entrado en el hemiciclo y haberlos detenido a esa gente de Cataluña, pero ¿qué es eso? Ellos votan, pero no vota el pueblo. El pueblo no vota, ¿verdad, Santiago?
No, en principio no.
Pero eso está mal. El pueblo es el que decide. Pues nada, mi niño, yo no suelo hablar normalmente así, yo soy una persona muy muy sosegada.
No se preocupe, lo que le pide
pero
el cuerpo en este momento.
¿Eh?
Es lo que le pide el cuerpo en este momento.
Sí, me pide el cuerpo.
Claro, no, yo creo que ha estado a punto de decir, yo flipo.
Si tuviera tiempo te cantaba hasta la canción.
Pues en otro momento.
Sí, sí,
amiga,
vale, mi niño,
un abrazo.
Mira, ¿y Javier dónde anda?
Pues Javier tuvo hace poco la feliz noticia de tener a su segunda hija.
Ah, qué bien.
Y bueno, pues está disfrutando de ese permiso de paternidad.
Ah, bueno, no, me cree que diga, a lo mejor está malito o algo. No,
no, no, no, para
pues
nada, está feliz y contento.
Me alegro por esa enfermedad. Bueno, buenos días, Santiago.
Igualmente, cuídese, vale. Buenos días. 12 y 12 minutos, seguimos en el Polos Espesa, buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
Hola, ¿cómo está? Buenos días.
Felicidades a Javier, hombre. Ya que se nombró a Javier, felicidades a ella y a su esposa. Vamos
parte.
A ver, yo me voy a pronunciar de esta manera.
Uh-huh.
Los gobiernos centrales que hemos tenido en España le han dado mucha cabida a los nacionalistas y así los tienen. Mientras los canarios, discriminados totales en obras y obras interminables, y aquí estamos sufriendo, lo que ellos gozan y destrozan, los catalanes, me refiero a los catalanes, que sigan dándole dinerito, que es lo que quieren, y si no, pues la independencia, que hagan lo que quieran, pero a Canarias que no la discriminen más, por favor. Y respecto a lo de la Unión Deportiva, hombre, se ha visto cambio, lo que no se podía hacer es de seguir día tras día con dos horitas de entrenamiento esos jugadores de fútbol engordando, de asadero, de farra por la noche, y eso no puede ser en unos profesionales que ellos mismos tenían, que darse cuenta de eso, que no se puede hacer. Son unos profesionales, la carrera dura poco, ¿me entiendes? Esa carrera de futbolista dura poco, no,
sí,
hay
verdad.
Que aprovechar, hay que aprovecharla, pero y lo repito, estos profesionales no pueden hacer eso, ¿me entiendes? Porque se deben a una masa social, a una afición, a un club, no pueden, si ellos se dan de cuenta, bueno, el próximo partido del Valencia, se le puede ganar al Valencia, claro que sí, que se le puede ganar, haciendo el esfuerzo, ya veo que el entrenador lo está haciendo, entrenamiento por la mañana, entrenamiento por la tarde, y que corran como locos. Pues
no estaría mal, que se lo digan a todas estas personas, ¿no? Que tienen que afrontar ese horario de 8, 9, 10 horas, incluso más, muchos que claro. Se quedan trabajando.
Claro, claro, es que es así, Santiago, ¿me entiendes? Es así porque hay los trabajadores, los pobres cobran, hay jornadas de 8, 10 y 12 horas. En estos muchachos que son los que cobran más, discriminan así a una masa social que tienen detrás y entrenando 2 horitas por la mañana. No, hombre, eso no, hay que trabajar. Y hay que darle, y que se destaque la Unión Deportiva, como se destacaba en los años que estaban en Primera División, que así pasó con tantos años seguidos en Primera División. Eso es lo que yo digo en estos momentos, y esperemos que se cumpla, y que a rajatabla el club los multen, pero no con 1.000 euros ni 2.000, que les duela. Pues vale, Santiago, adelante con el programa y mucha felicidad. Hasta luego.
Un abrazo, cuídese, amigo. Muy buenos días. 12:15. Bueno, desde luego está claro que es que el tema está hoy caliente pues con todo lo que está pasando ahí en Cataluña. Hola, muy buenos días.
Buenos días. Voy. Mi niño lo voy a coger, lo voy a colgar. Me ha dicho que ha sido padre, ¿eh? Deja tú que lo trinque. deja que lo coja yo ahí. Y al otro que está ahí fuera de ti, verás tú también, le voy a dar mojo morena.
Vaya tela, ¿eh? Anda, no decirlo. Ay, qué muchacho.
Él sabe que lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo. Mira, y a ti también, lo que pasa es que a ti te conozco, tengo menos relaciones que con él, pero claro, sí, no importa más. Tú sabes quién soy.
Sí.
Efectivamente. ¿Por dónde empiezo, Santiago?
Bueno, pues nada, por donde usted quiera, hay muchos frentes, claro, la verdad. Sí, deportivos, claro, políticos y sociales, no, lo que usted quiera.
No, los deportivos los dejo porque ya yo estoy cansado con los deportivos. Mira, hoy he venido caminando desde el 1 de mayo hasta la clínica del Pino, Nuestra Señora del Pino, pues será siempre así. Mira, yo no sé dónde están los barrenderos, no lo sé, porque da asco. Todo, 1 de mayo. Antes baldeaban todo de noche, ahora no, yo no oigo cruz ni oigo nada. No sé dónde está la señora de la limpieza, que es de Podemos, según tengo entendido. ¿Tú lo sabes? ¿De Podemos o socialista o los que están gobernando?
De Las Palmas de Gran Canaria puede.
Sí, de Las Palmas de... puede. Bueno, pues sí que puede ella. Valiente. Bueno, cállate, Pinoana, que está más bonita. Que algunas veces digo burrada. Vamos a ver, ¿dónde está toda esa gente de limpieza? ¿Dónde está esa señora que no hace nada? ¿Dónde está la señora de Parques y Jardines? ¿Y la señora que se sirve por ahí de cultura? ¿Dónde está la cultura? La cultura tiene que empezar por ella. ¿Dónde está la cultura? ¿Sabes a qué me refiero, no?
Uh-huh.
A la cultura. Bueno, ¿dónde está? Ella con la cultura, con los carnavales, ya ha pasado de cultura. Ella para ella son los carnavales y hace lo que está haciendo con los carnavales. Es que yo no entiendo. Nos van a llevar al caos, Y este alcalde al caos y medio, Santiago, tú no sabes cómo está la ciudad, no hay por dónde cogerle, ni con pinzas, ni con pinzas ni la van a con estropajo. Con eso te digo, es que es de vergüenza de ver cómo está la ciudad. Yo nunca, mira, llevo 45 años viviendo aquí abajo y yo nunca he visto la ciudad. Sin embargo, mi pueblo ahora está espectacular. Mi pueblo está de maravilla.
¿Qué pueblo es el suyo?
El mío. Oh, ¿tú sabes cuál es? La Villa Mariana de Terror.
¿De Terror?
Claro.
Acostumbramos a ver a esta amiga precisamente por allí cuando hacemos la transmisión.
Por eso, y yo te digo cuando están ahí ustedes, bueno, pero yo he ido ahí a la emisora. Pero vamos a ver, Terror está espectacular, ¿pero por qué? Porque estaba gobernando un señor que era un cacique. Juan de Dios era un cacique, y ya por último, aquel se pensaba que aquello era su cortijo particular, y ni más ni menos. Juan era su cortijo, era su hacía lo que le daba la gana. Y hasta desde el coche, que no, que ahora pueden aparcar donde le dan la gana, no cierran las calles, ni la de Arucas, ni la de Valle Seco, ni la General nuestra. Es que no puede ser, es que yo te digo que estamos, no sabemos por dónde coger Santiago, no sabemos. No sé, bueno, te dejo para que otra persona salga, porque si no, si me pongo a hablar de Cataluña, apaga la luz y vamos. Ahí nos quedan. Ríete de los pesos, colores, que de eso me río yo.
Sí, 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 está el tema peludo. Bueno, cuídese, amiga.
Dale un abrazo a mi niño si va
de
por
su
ahí.
Parte.
Vale, gracias.
A usted, buenos días. 928-20-87-82 es el teléfono que tienen ustedes a su disposición para que expresen sus dudas, sus quejas. Hay un montón de temas hoy, en este lunes. La Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué tal les ha ido? ¿Han corrido ustedes en la LPA Night Run? Por cierto, que este fin de semana, precisamente, la ciudad acogía hasta tres grandes convocatorias. Por una parte, la carrera. Por otra parte, también estaba un concierto en el Parque de Santa Catalina, en el anexo del Parque de Santa Catalina, en la Plaza de Canarias, y además también en el edificio Miller, en una convocatoria del Cabildo Gran Canaria Fashion and Friends. La verdad es que movida y actividad un montón. De hecho, vimos precisamente en el Paseo de Chile mucha gente esperando con su coche por los cierres de las calles que se estaban produciendo. 12 y 20 minutos. Hola, muy buenos días.
Santiago, perdona que te llame de nuevo, pero es una cosa muy importante.
Venga.
Aquí hay unos parking en la, bueno, como en todo sitio, esos parques que tiene para una hora y esas cosas, ¿no? Unos
sí.
Aparcamientos. Y entonces se le echaba un euro y uh-huh. Estabas una hora. Y entonces
¿y qué
yo
pasado?
Venía por esa calle y me encuentro unos extranjeros que no sabían por qué no le cogía el euro. Yo no los entendí mucho, pero él me explicó, lo que me explicó lo entendí, que aquello no le recibía sino 99 céntimos, pero al echar el euro no se lo recibía, entonces ¿cómo echar los 99 céntimos?
No, vaya.
Es que tristeza, y a mí me dio vergüenza, porque estaban envenenados ellos, ¿eh?
Claro.
Me dio vergüenza, de verdad, digo, ¿pero esto qué es? Pues 99 céntimos.
Qué rabia, ¿verdad?
Hombre, claro, y siendo turistas que vienen a... Bueno, y todos los que somos de aquí también y de la península y
sí,
todo,
sí, sí,
¿no?
claro, eso nos afecta a todos, turistas
claro,
y residentes.
Claro, pero aquella gente estaban asombrados y menos mal que yo, pues pasé y le dije, bueno, pues mire, no sé nada. Y entonces, pues claro, me gusta... Yo lo que hago es que voy a llamar al ayuntamiento para que arreglen eso. No sé por qué han hecho eso de 99 céntimos. Pues eso es lo que quería decirte.
Habrá que preguntarlo. Gracias, amiga. Buenos días.
Gracias, mi niño.
12 y 21 minutos. Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos.
Vamos a ver, mire usted, esta no es la primera vez, ya llevo varios meses llamando. Que la emisora no se oye, nada más que ruido. Y bueno, hay mucha gente ahí que se... amigos y otras empresas que se... vamos, pagan su dinero para anunciarse y no se oye, ni oigo el fútbol, ni oigo las noticias, ni oigo nada. Tengo que buscarme la vida por ahí.
Pues ahora le paso al técnico Julio para que precisamente le atienda, le coja nota de donde usted vive y le indique cómo puede escucharnos, amigo.
Vale, gracias.
Hasta ahora, buenos días. 12 y 22 minutos, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, el pasado mes de octubre, el día primero de octubre, en la calle Doctor Miguel Rosa, número 28, hay una arqueta que está demasiado... Bueno, mi mujer se cayó y tuvo que ir al ambulatorio de Juan Artemio porque se dio en la nariz, la calle todo magullada, ¿me entiendes? Llamé a la ambulancia y entonces le digo esto porque ya lleva ya un mes y pico y a los concejales o al alcalde que se iba a comer el mundo que se dé una vueltita para la ciudad para que vea cómo está, ¿me entiendes?
Pero no, ¿la arqueta qué le pasa? ¿Que está...?
No, que está elevada. Uh-huh. Y entonces mi mujer, íbamos caminando por la acera, no se dio cuenta, tropezó
claro.
Y se cayó al suelo.
Uf,
ya tiene 74 años, ¿me entiende?
Sí, sí, que tiene que ir con cuidado, claro.
Yo le llamé a usted en su día y entonces he pasado varias veces por ahí. Y no es por lo que haya pasado a mi mujer, que es importante, ¿no? Pero que no le pase a otra persona, ¿me entiende? Y entonces quiero decir a este ayuntamiento que se vaya a comer el mundo... que se den una huertita por las calles para que vean personalmente los defectos que tiene, ¿me entiendes? Esa es mi queja.
Es que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿eh?
Sí, claro, es que ya te digo, es que es una cosa que no puede ser. Y la sociedad porque brilla por su ausencia, ¿me entiendes?
Por su presencia, en todo caso, sí. Quiero decir, ¿no?
Exactamente, sí. pues sí, correcto. Con su presencia, sí. Y entonces yo lo estoy llamando de Yamán. Y también que se dé una huerquita por las calles, no Pedro Infinito, sino aquella trasera, Pibronado, por el gobierno, que se que salgan de los despachos y caminen, caminen, hombre, ya que prometieron tanto. Esta es mi queja, ¿eh?
Bueno, nos bueno, quedamos con ella.
Gracias y felicidad por el programa, ¿eh?
A ustedes, oyentes, muy buenos días. 12 y 24 minutos. Seguimos teniendo todavía 5 minutitos para que ustedes nos expresen sus quejas y sus ideas. 928-20-87-82. Buenos días. A ver. Tienen ustedes precisamente esos 5 minutos para poder seguir llamando a este 928-20-87-82. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme. Cuéntenos, mejor dicho, que son muchos los que la escuchan.
¿Es a mí?
Sí, claro que sí.
Mira, la calle Diego Vega Sarmiento, que está por donde está el tanatorio de Mille Barjo, está llena, llena, llena de socavones.
¿Dónde ahora, los concesionarios, vaya?
¿Eh?
¿Dónde los concesionarios?
Sí. Ahora, al estar la calle de la subida de Loma Polinario, la calle Ana Benítez, cerrada, porque se derrumbó el muro y no pueden pasar los coches, pasan todos los coches por ahí. Eso es una odisea, pasar por esa calle. Y la tienen que arreglar. Hay montones de calles que necesitan un asfalto, pero de inmediato. Y yo después quería mandar a Girona, pero a lo más profundo, los organizadores de un rally en Teror, uh-huh, que el otro día se murió un señor y lo tenía en el tanatorio de Teror y lo tenían que llevar para Arbejale. Lo dejaron venir a todos los del entierro ese para poder ir a Arbejale a la entrada de San José del Álamo y subir por San José del Álamo, cuando es una carretera estrechísima y para mí un poco peligrosa, yo que de vez en cuando la suelo usar, por el rally. A la hora del entierro, ellos hacen sus rallies para ellos divertirse, pasárselo bien, y ese entierro tuvo que venir aquí abajo porque no los dejaban pasar por allí.
Vaya.
Y esa es mi queja hoy.
Bueno.
Yo a los organizadores los mando a Girona.
Pues a Girona que van.
Vale, gracias.
Hasta luego, buenos días. Y 26 minutos. Bueno, pues mientras vamos esperando sus llamadas, les contamos también otras noticias que vamos conociendo poco a poco en esta mañana de lunes. Por ejemplo, que las pernoctaciones han aumentado en Las Palmas de Gran Canaria un 5,38% este verano y que UGT propone instalar una tasa turística en Canarias. Pues esto es una tasa que ya en su momento ya se pidieron por parte de los sindicatos y también desde Nueva Canarias. Además, el Cabildo de Gran Canaria, su presidente, aboga por impulsar los reglamentos para ejecutar hoteles de 4 estrellas en Gran Canaria, pero con equilibrio, dice Antonio Morales. También estamos pendientes del Partido Popular, que lleva mañana al Parlamento de Canarias una propuesta para garantizar la unidad de España y la convivencia constitucional. Es obviamente la reacción del partido aquí en Canarias frente a lo que está ocurriendo hoy en Cataluña. Doce y 28 ya. Muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hola, ¿cómo
buenos
está?
Días, COPE, Gran Canaria, de nuestra provincia de Las Palmas. Felicidades a Javier y a su esposa. Mira, Pedro Infinito sigue con lo mismo de los estos bebedores y drogadictos. A ver si Mario Regidor quita los bancos de Pedro Infinito o se lleva a estos drogadictos, a esta señora drogadicta y a otra señora más mayor drogadita y otra que se pone en el banco de Banco Bilbao, Vizcaya, uh-huh, en Pedro Infinito,
sí,
a ver si se lo lleva a algún centro o al psiquiátrico, porque esto no puede ser así de caca, de orine y de peste, de bebida y de todo. Esto no puede ser.
Sí, que está
y
muy sucio ese entorno.
Dime.
Está muy sucio ese entorno.
Muy sucio. Esto está muy sucio. Después de que Óscar Mata no está, y por cierto, Óscar Mata, te felicito siempre. Mira, cuando vienes a una de las tertulias, cuando te manda el partido. Me encantaba oírlo. Mira, y en la calle Pedro Infinito y calle Tormento hay dos baldosas que nos clavamos allí los pies y nos vamos a caer levantadas. Y falta también allí un bombillo de iluminación también en esa calle. Es bajando a la Reolla. Si voy a decir, estoy una hora a Santiago,
uh-huh,
es mucho. Es todas las calles de Yamán Alto están todas destrozadas.
Claro.
Y las calles y las aceras sobre todo.
Amiga, tenemos que dejarlo por ahora, que llega ya el boletín.
No hay tiempo porque no he estado comunicando y no, claro, he podido entrar.
No se preocupe. Un abrazo, buenos días, amiga. Vamos con el boletín informativo.
Media en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanzamos a esta hora las principales noticias que ampliaremos a partir de las 2 en el mediodía. COPE, vamos a estar en el Parlamento catalán porque este ha dado ya luz verde al proceso independentista propiciado por Juntos por el Sí y por la CUP. De esta forma, su presidenta, Carmen Forcadell, daba comienzo al plan por el que se quiere separar a Cataluña del resto de España.
Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions.
Con la resolución ya aprobada, Mariano Rajoy ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el próximo miércoles con la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad que ponga fin a ese proceso abierto hoy mismo por el Parlamento catalán. Lo ha dicho el presidente del Gobierno en Béjar. Allí está también María Laván.
Mariano Rajoy ha firmado ya la orden presidencial para pedir por vía de urgencia el preceptivo informe al Consejo de Estado para poder presentar ese recurso. Tendrán un plazo de 24 horas. Mañana por la tarde se reunirá la comisión de subsecretarios y el miércoles por la mañana habrá un Consejo de Ministros para formalizar ese recurso. El presidente del Gobierno advertía que ese será el primer paso, pero insistía en que no le temblará la mano para aplicar cualquier instrumento que recoge la ley. Utilizará, decía, solo la ley, pero toda la ley.
Y este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último, pero no depende de quienes defendemos la convivencia, sino del inútil empeño de aquellos que la están atacando.
Rajoy entiende el hartazgo que esta situación puede crear en los españoles y la zozobra que puede afectar a los catalanes, pero garantizaba que Cataluña no se va a desconectar. Mañana se reunirá con Pedro Sánchez y hablará ya con todas las fuerzas políticas.
Sí, Rajoy ha consensuado esa respuesta con Pedro Sánchez. Ambos hablaban esta misma mañana por teléfono y en estos momentos el líder del PSOE acaba de comparecer ante la prensa. Vamos a abrir ya línea con la sede de los socialistas. Allí está Alberto Escalante. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez, Alberto?
Pues ha confirmado lo que ya había avanzado hace unos días, que apoya al gobierno en la presentación del recurso ante el Constitucional porque dice el Estado tiene el derecho y la obligación de tomar las decisiones necesarias para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos ante lo que Pedro Sánchez ha calificado de desprecio a la democracia.
La resolución que acaba de aprobar la mayoría secesionista de diputados en el Parlamento de Cataluña supone el mayor desafío al orden constitucional de España y la más grave manifestación del desprecio y la violación de la democracia en nuestro país.
El líder del PSOE ha confirmado que mañana acudirá a Moncloa de nuevo para escenificar ese apoyo al presidente.
Luego, a partir de las 2 en el mediodía COPE, hablaremos también de este desafío independentista con la líder de la oposición en Cataluña, con Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Y hoy es fiesta en la ciudad de Madrid, es el día de la festividad de la Almudena. Precisamente en la Catedral de la Almudena, el arzobispo de la capital, Monseñor Carlos Osoro, dejaba este mensaje a la clase política.
Es imposible experimentar y entregar la belleza si convertimos nuestra vida en una plaza en la que nos juntamos por grupos y decimos cada uno, yo soy bueno. Y eso...
Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
12 y 33 minutos, nosotros también actualizamos la información. Carla Rabiti, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará de manera urgente esta semana los trabajos para volver a poner en funcionamiento los ascensores del Parque de las Reollas y del Puente Obispo Romao, que se averiaron con las últimas lluvias torrenciales que cayeron sobre la ciudad hace algo más de una semana. Por su parte, también de actuaciones de urgencia, también ha destacado Inmaculada Medina, la concejal de Fomento del Consistorio Capitalino, que los cuatro muros de diferentes zonas de la ciudad que se encuentran en estado crítico ya están siendo evaluados por los técnicos del ayuntamiento para reponerlos antes de que puedan derrumbarse.
Pero ya tenemos detallados cuatro muros de importancia, que además los queremos hacer por emergencia, evidentemente, que es la vía más rápida, que es el que está en la calle Francisco Hernández Guerra, en Ana Benítez, en la que está el muro que está entre la finca Dominguito, aquella zona verde con el árbol bonito, y también en el edificio Copperfan, y otro en la calle Teide. Nosotros lo que estamos haciendo es la valoración a través de los técnicos para saber la cuantía y cuál es el trabajo que se tiene que hacer.
Los cielos estarán este lunes poco nubosos y con calima en Canarias, donde subirán las temperaturas, sobre todo en las zonas de medianías y el oeste de la isla, y los vientos soplarán del este al sureste con intervalos de fuerte. Y según la Estatencia Estatal de Meteorología, y en último apunte, las pernoctaciones aumentaron en Las Palmas de Gran Canaria un 5,38% este verano respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando así un total de 83.994 turistas en relación a los datos del Instituto de Estadística de Canarias.
Gracias, Carla. 12 y 35 minutos. Seguimos en la mañana en Gran Canaria. Seguimos en la jornada de lunes, pues abriendo la semana, la verdad. Y queremos saber qué es lo que está pasando en Telde y cuál es la situación de sus playas, porque todavía, a consecuencia de las últimas lluvias y borrascas que hemos sufrido aquí en Canarias, no se han podido reabrir, creo. Álvaro Monzón es el concejal de playas del municipio teldense. Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, un saludo cordial.
Igualmente, Álvaro, ¿siguen sin poder abrirse esas playas de Telde?
Sí, confiamos que esta semana acaben los trabajos de limpieza y recuperación de perfiles para poder abrir de manera parcial las playas del municipio. Hay que informar que las 14 playas que tenemos ahora mismo están cerradas, con bandera roja, balizadas, para que los usuarios no accedan por riesgo de caída o posibilidad de contaminación o incluso en la arena todavía se mantienen residuos que el barranco en sus avenidas pues depositó ahí en la arena. Y entonces estamos trabajando, digamos, a piñón, a tiempo completo, para lo más pronto posible abrir la playa, ¿no?
En este caso, Álvaro, ¿cuál es la playa más perjudicada, la que está costando más reabrir al público?
Bueno, quizás la playa de Olla del Pozo es la que no podemos abrir esta semana. En Melenara, La Garita y Salineta sí la vamos a abrir posiblemente el viernes de manera parcial, porque hay que recordar que todavía no se han arreglado las pasarelas, los lavapiés, las duchas, todo eso está fuera de servicio. Vamos a abrir lo que es la zona de arena y la posibilidad de que la gente se pueda bañar. Pero sí es verdad que Olla del Pozo está muy mal, tiene un socavón enorme de más de 3 metros de altura. Y ahí vamos a necesitar maquinaria pesada, incluso permiso de costa para reponer con arena de otro lugar.
Porque obviamente los daños apercibidos en esa zona son superiores a las de otras. Esto también, Álvaro, entiendo yo que supone y motiva una reflexión a las autoridades municipales acerca de la situación de las playas y de cómo pueden afrontar en próximas borrascas esas lluvias que puedan caer.
Sí, no cabe duda que el urbanismo, la planificación urbanística ha ido un poco en contra de la naturaleza, ¿no? Y siempre está el dicho de que el agua recupera su cauce, sus límites, y aquí se ha quedado demostrado, ¿no? De que estamos construyendo los barrancos, estamos acercando mucho el urbanismo hacia la zona litoral, y al final son las consecuencias de todo años y años de planificación de espalda a la naturaleza, pero bueno, ahora hay que afrontarlo con el apoyo de otras administraciones e ir un poco poniendo en orden la situación.
Porque Álvaro, ¿se ha quedado anticuado el sistema de desagüe de Telde?
No, quizás se pensó cuando se planificó, se hicieron los pequeños túneles, las zonas de desagüe, el drenaje, se pensó que no iba a llover como que llovió, ¿no? Y la verdad que son precipitaciones excepcionales, 110 litros por metro cuadrado no se da todos los años, pero sí que cuando se hacen infraestructuras de ese tipo hay que pensar un poquito más allá, ¿no? Y bueno, es posible que la planificación de hace años, cuando se hizo, pues quizás no se pensó que iba a llevar tanto en tele, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que, Álvaro, a algunos les puede sorprender que después de que hayan pasado al menos dos semanas de esas lluvias tan fuertes, la situación todavía sigue así. ¿Están tan tupidas esas zonas de desagüe, esas herramientas de liberación precisamente de los residuos para impedir que las playas vuelvan a ser reabiertas? ¿Cuánta gente está poniendo ahora mismo en liza el ayuntamiento para prevenir la situación?
Bueno, en área pesada y personal tenemos bastante, incluso hallando horas extras. Estuvimos trabajando el sábado por la tarde y esta tarde volveremos. Estamos poniendo muchas horas. Lo que sí es verdad que las playas tiene elementos muy, muy perjudiciales para el usuario. Y hasta tanto, por un lado, sanidad no me dé el visto bueno de la calidad del agua, porque eso tarda en absorber todo el material que ha salido al agua. Por otro lado está la arena, y cribar la arena pues requiere muchas horas de trabajo para que quede limpia totalmente. Por ejemplo, el sábado por la tarde estábamos quitando tuneras, pitas, tachas, madera, cosas así, residuos que son traídos por las aguas de los barrancos, pero están depositados a la arena, ¿no? Entonces, abrir la playa para que un niño o una persona se pinche con estos residuos que estamos hablando, sí, no es peligroso, y hasta que no esté limpia más o menos, garantizada que los usuarios puedan caminar cómodamente descalzos en la arena, pues lo conveniente es seguir trabajando, limpiándola con maquinaria, y bueno, confiamos que el viernes la podamos abrir.
El viernes, en principio, es cuando tienen ustedes previsto reabrir la mayor parte.
Sí, sí, por lo menos Melenara, que son las más populares, la Garita, Melenara y Salineta.
Y el resto ya estaríamos hablando, Álvaro, para la siguiente semana.
Sí, vamos a trabajar duro en Olla del Pozo, que es la más perjudicada. Pero bueno, sí, el resto puede ir abriéndose poco a poco.
Bueno, pues esperemos precisamente que vuelva a la normalidad lo antes posible en las playas, que es uno de los indicadores más fiables que tenemos para saber que efectivamente esto es así, que la gente va a bañarse con total normalidad y tranquilidad y que las playas cumplen y requieren las condiciones necesarias, con la calidad determinada para que pueda realizarse el baño con total normalidad. Álvaro Monzón es el concejal de playas del Ayuntamiento de Telde. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Álvaro. Buenos días.
Buenos días. Un saludo cordial. Adiós. Buenas tardes.
COPE Canarias. Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, que la semana pasada, de buenas a primeras, con las grandes lluvias, me vi atada de pies y manos en una cárcel de mujeres sin poder ir al kilómetro 13 a poner mi primitiva. Menos mal que ellos están en todo, muchachas, y tienen una página web, por si tú un día te la ves fea, tú vas allí y pones tu lotería echada en hueva en tu sofá. Entra en juegalotería.es o pásate por la estación de servicio kilómetro 13, que tú, tu coche y tu suerte lo merecen. Claro, ahorita.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En COPE el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol. El top 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam, partido, sí.
COPE. Estar informado.
De la 12.
En Cliniestetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros. Y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Cliniestetic Laser. No somos una franquicia, somos una familia.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
COPE Canarias.
Y 46 minutos, momento positivo del día de la jornada de lunes. Alejandro Cruzier, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Oye, por cierto, te vi el sábado en la running, ¿eh?
Ah, bueno, pero estaba solamente acompañando a corredores, de asistente, sí, de apoyo.
Yo estaba corriendo ahí.
Ay, ¿qué tal tu experiencia?
Pues fue genial, me encanta, me ha encantado.
¿Pero corriste los 10 o los 20 kilómetros?
No, los 10, los 10.
Bueno,
He empezado con los 10.
Pero ya en previsión de poder mejorar.
La próxima me quiero hacer los 22, ¿no?
Sí, media maratón, justo.
Sí.
Por cierto, ¿qué tal tu experiencia? Porque ha habido gente en Twitter que se ha quejado de que para entrar al Estadio Insular a recoger el avituallamiento tardaron mucho y luego en la recogida del guardarropa.
Sí, bueno, tuvimos que tardar un poco para acceder al estadio, eso es cierto. Pero también es porque hay una, no sé si es la organización o qué, porque la verdad es que todo fue genial, todo estuvo muy bien organizado. Pero bueno, es que era tanta gente que es que era casi imposible esperar un poco. Para nosotros los canarios a lo mejor no es tan habitual, pero si te vas a la península para comprarte un donut en cualquier sitio, hay que hacer cola, amigo, porque somos muchos.
Eso, amigo.
Es que hay que decírselo a la gente, hay que esperar, vivimos en sociedad, no pasa nada tampoco, hombre. Y por esperar un poco, pues tampoco...
Bueno, tampoco hubo alguno que esperó una hora y media, también, para que le dieran la ropa, sí. En las redes sociales, si tú ponías el hashtag de LPN y Run, pues el mismo sábado por la noche hubo gente que tardó un montón. Yo estaba precisamente esperando a mi chica, a mi novia, y ella sin tener que recoger ni nada de vestuario, uh-huh, sino simplemente la botellita de agua y la fruta que te daban,
sí,
pues eso fueron media hora. Y yo estaba al lado del Estadio Insular, en la esquina de Mas de Gamines, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
No hay ni dos minutos para recorrer.
Sí, había una cola bastante considerable, pero bueno, me supongo yo que gracias a esto pensarán mejor para la próxima ocasión, sí, hacer algo distinto, ¿no? También es verdad que había mucha cola innecesaria al principio, ya que yo pondría como diferentes accesos, ya que había muchas colas para una botella de agua y habían personas que no querían agua. Lo que querían era a lo mejor pues una fruta y tal. Entonces, no sé, yo haría como diferentes accesos, ¿no? Diferentes puertas de acceso, diferentes accesos por diferentes sitios.
Ponemos un rótulo grande, los del agua, los de la fruta.
Sí, sí, sí. Sí, porque estaban haciendo colas estúpidas. Yo cuando iba a entrar y vi tanta gente para el primer stand de del agua, digo, pues yo directamente, yo lo que quiero es dos piezas de fruta y ya está. Entonces, adelante, me fui a, cogí dos o tres cosas y me fui. Yo creo que debería ser un acceso como más fluido, ¿no? Donde la gente vaya lo que realmente quiere. Es decir, que el acceso sea una entrada libre y que los puestos estén como más al fondo para que la gente vaya solamente a lo que necesita. Hacerlo de otra forma, no sé.
Esto es cuestión de replantearse las cosas, ¿verdad? Y ver cómo funcionan y tal.
Pero fue maravilloso, me encantó la ciudad, cómo se volcó. Y hay que vivirlo desde dentro, de verdad. Que yo antes, cuando me tocaba ser conductor y veía colas, decía, pero esta gente, de verdad, ¿qué ganas de hacer estas estupideces? Y ayer, el sábado cuando fui, me encantó. La verdad, me sentí afortunado de vivir en esta ciudad, esa es la verdad.
Bueno, pues nos alegramos de que Alejandro haya tenido esa buena experiencia con la LPA Nightland. Hoy venimos a hablar, Alejandro, de educación y de ser más o menos autoritario con los hijos, precisamente en esa educación, consecuencias que puede tener.
Mira, leyendo un artículo de la revista Menticerebro de Investigación y Ciencia, que es una de las revistas más prestigiosas de divulgación científica, estaba viendo un pequeño reportaje de los efectos negativos de la educación severa, ¿no? Claro, los niños con padres exigentes presentan más dificultades para adaptarse a las adversidades, incluso de adultos. En diferentes investigaciones se ha llegado a la conclusión de que los niños que tienen padres más punitivos, más autoritarios, tienen una mayor dificultad para después enfrentarse a las adversidades de la vida cotidiana, ¿no? En el mundo adulto. Por ejemplo, son personas que pueden sufrir mayor tipo de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, investigaciones recientes señalan que los progenitores que abruman a sus hijos con ásperas reprimendas pueden también estarles cargando de ansiedades, las cuales tal vez duran toda la vida, es decir, que tiene un coste. En una encuesta publicada el pasado noviembre, los investigadores recopilaron recuerdos de infancia de más de 4 millones de adultos de todas las edades y los correlacionaron con la valoración subjetiva que sobre su salud mental manifestaban los encuestados. Bueno, pues los resultados sugirieron que a los sujetos con padres autoritarios les resultaba más difícil adaptarse a las adversidades a lo largo de la vida. Y es que un trabajo reciente de un psicólogo muy prestigioso de la Universidad de Stony Brook, que se llama Hackack Proudfit, este psicólogo clínico...
No se pueden llamar Juan Sánchez, por ejemplo.
No, es que yo decía Proudfit. Vamos a quedarnos con el apellido. Este psicólogo clínico maravilloso dice y afirma, según sus investigaciones, que una educación parental punitiva produce efectos poderosos y duraderos porque con ella se entrena al cerebro infantil a enfatizar en los errores. Y lo que sucede es que cuando nos equivocamos, cuando erramos, nuestra corteza prefrontal medial, que está situada en la parte de detrás del centro de la frente, genera un patrón de señales eléctricas predictible, conocido como negatividad asociada al error, llamada NAE. Se cree que a través de esta respuesta nuestro cerebro nos vuelve como a encarrilar para que no cometamos nuevos fallos por descuido, ¿no? Es decir, que incluso existen pruebas de que la genética puede explicar variaciones de la NAE, ¿no? De la negatividad asociada al error entre individuos. Pero el trabajo de este psicólogo indica que también entra en juego la exposición a críticas ásperas. Porque hay un estudio longitudinal, también efectuado en colaboración con otro prestigioso investigador, Alex Meyer.
Donde que dice precisamente que va en contra de la buena salud futura del pequeño el que se lleven a cabo este tipo de cosas.
Sí, efectivamente. Cerca de 300 niños a la edad de 3 y 6 años, mientras resolvían rompecabezas en compañía de sus respectivos progenitores, se observó que las interacciones entre padre e hijo variaban dentro de una escala que la mayoría de las personas consideraría normal. Uh-huh. Ninguno de los adultos insultó ni agredió a su vástago, ¿no? Pero los investigadores calificaron a los progenitores según el grado de control que ejercían con el niño y lo cariñosos que se mostraban, ¿no?, al corregir al niño. Entonces, bueno, pues pidieron a los padres que explicaran sus estrategias de ayuda o de corrección con el fin de averiguar si eran más proclives a animar al niño o a corregir con acritud, ¿no?, cuando se equivocaban. Bueno, pues constataron que existía un grupo de progenitores punitivos, estrictos en su control, poco cariñosos, es decir, que usaban un estilo educativo crítico, hostil. Uh-huh. Y entonces, en estos casos, la NAE, la negatividad asociada al error de los probandos, se mostraba más intensa al cabo de 3 años. Los niños con padres estrictos, concluye esta investigación, además de una negatividad asociada al error elevada, presentaban mayor probabilidad de acusar signos de un trastorno de ansiedad en una exploración posterior. Es decir, que tiene como un coste en la salud psicológica del adulto. Un padre punitivo, estricto, basado solamente en el castigo, en focalizar en el error, tiene un coste para el futuro adulto, porque puede desarrollar, es más proclive, es más propenso a desarrollar un trastorno derivado de la ansiedad, un trastorno de la ansiedad. Así que hay que tener un poco de cuidado, porque hemos pasado, yo creo que, de una educación bastante autoritaria a una educación bastante, bueno, pues, no democrática, sino como demasiado condescendiente con los niños. Hay que buscar, yo creo que, un término medio, donde yo tampoco estoy muy de acuerdo con el refuerzo positivo a los niños, ¿eh? Porque tanto refuerzo positivo externo no lo veo tampoco muy, muy positivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que lo que hay que enseñar al niño es a que se dispense su propio refuerzo. Decirle tanto a un niño, muy bien esto, muy bien lo otro, tanta pegatina, tanta cara sonriente, tanto refuerzo positivo, hace que el refuerzo venga de fuera. Entonces convertimos a los niños en junkies de la aprobación emocional externa. Si, sin embargo, preguntamos a un niño, oye, coméntame, ¿este dibujo qué significa? Oye, coméntame, ¿esto que has trabajado te ha costado o no te ha costado? ¿Qué fue lo que más te costó? Cuéntame, ¿cómo resolviste este problema? Y nos interesamos por el niño. Esto es algo más allá que un refuerzo positivo.
O sea que
es la atención y el cariño y el afecto lo que hace que el niño se pueda después autodispensar su propio refuerzo, ¿no?
O sea, eso te voy a preguntar, esa es la clave, ¿no? Cuando nosotros vemos que el pequeño ha hecho algo bien, le preguntamos, oye, ¿y eso cómo lo hiciste? Porque él se acuerda a lo mejor de todo el proceso y de...
Efectivamente, porque hacemos que el niño se autodispense su propio refuerzo positivo. El niño toma conciencia del esfuerzo. Yo creo que hay que valorar más, incluso no solamente el resultado del niño, sino el esfuerzo y cómo ha llegado a la meta. Interesarnos por qué significa su trabajo, qué significa su esfuerzo. ¿Cómo has logrado esta estrategia? Cuéntame, ¿y qué significa este color? ¿Y qué significa este dibujo? Si es un dibujo, pues sentarnos a su lado y que nos explique cuál ha sido la intención, qué es lo que ha querido comunicarnos, cómo se ha sentido en ese proceso de aprendizaje, y sobre todo no compararle con otros niños, sino con sus propios éxitos, ¿no?
Y cuando los niños ya hemos detectado que tienen esa ansiedad, ¿no?, al realizar cosas porque están más pendientes a lo mejor de la cosa negativa que les vayan a decir el resultado, cuando ya estamos en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque tú hablabas antes de prevención, ¿no?, por así decirlo, para no llegar a ese momento, pero si precisamente nos hemos dado cuenta de que estamos frente a un niño que tiene una ansiedad clara al aprender algo porque teme, pues no sé, alguna reprimenda o oye, que no lo has hecho bien o...
Bueno, yo creo que al niño hay que hacerle entender de que todas las metas tienen sus metas y entonces hacerle entender de todo lo que ha logrado hasta aquí. Y hacerle ver también todas las cosas buenas que ha hecho anteriormente, por ejemplo, a lo mejor en otros aspectos, en otros campos, ¿no? Por ejemplo, a los niños hay que hacerles entender que también han tenido éxitos en otras historias. Pues, por ejemplo, se me ocurre decirle a un niño, oye, ¿te acuerdas ese otro ejercicio que tanto te costó? ¿Te acuerdas que al final lo lograste? ¿Qué hiciste para lograrlo? Fuimos paso por paso, primero hicimos este asunto, después hicimos esto otro. Es decir, hacerle entender al niño que toda meta tiene una submeta. Y tomarle conciencia de que, bueno, de que hay otras cosas también que ha hecho difíciles, que ha superado y que ha logrado. Muchas veces comparamos a los niños con otros niños, ¿no? O con el éxito de otros compañeros, o por la edad, o por lo que ha hecho su primo, o por lo que ha hecho su compañero de estudios, o por lo que hacen todos, ¿no? Y no focalizamos en, oye, fíjate que tú has hecho esto en otras ocasiones. Y de hecho, hacerle entender que con los errores muchas veces se afinan bien las estrategias para hacer las cosas bien, ¿no? pero sobre todo hacer entender al niño el interés, hacerle entender que, oye, fíjate, y tampoco usar las etiquetas. A un niño no se le puede decir eres un desordenado, todo lo contrario, a un niño hay que decirle, tú eres un niño muy ordenado, esta habitación está desordenada, ordenémosla juntos, yo te ayudo. ¿Es difícil? Uh-huh. Ok, de acuerdo, yo te ayudo. Vamos a ir paso a paso. Vale, de aquí vamos a coger primero este asunto. Vamos a ver cómo resolvemos primero esto. Muy bien, ¿qué se te ocurre hacer? Pero hay que transmitirle paciencia, afecto, amor a un niño. No solamente vincularnos y engancharnos a la meta, al resultado final, que es un poco lo que hablábamos antes de estos deportistas, de estos uh-huh. ciclistas, ¿no? Que al hilo de la conversación, uno siempre, el éxito no está solamente en alcanzar una meta, sino en alcanzar algo que va más allá de una meta, que son unos valores, un afecto, un cariño, una comprensión, ¿no?
Bueno, pues evitemos esa educación autoritaria, pero también la educación excesivamente concesiva con los niños. Como siempre, Alejandro, no entras muchas cosas. El término medio suele ser lo mejor.
El término medio es lo mejor, pero sobre todo haciéndole entender al niño de que la meta y el afecto y el refuerzo positivo no es un heterorrefuerzo, sino que tiene que ser un autorrefuerzo, ¿no? Que el niño se tiene que dispensar sus propios premios, ¿no? Y hacerle sentir, oye, mira, ¿cómo te sientes después de haber hecho todo este esfuerzo? ¿Te sientes bien? Pues genial.
¿Y qué tal te sientes, Alejandro Cruzier, después de haber finalizado la sesión de hoy?
Pues me siento muy bien. De hecho, me voy a dar un baño en la playa.
Eso está estupendo.
Voy a dar un baño, que hace un día estupendo, ¿eh?
Oye, te digo, nosotros no tenemos tiempo para más. A la una llegan las noticias y a la 1:10 nosotros con más datos de Canarias. Hasta ahora mismo.